no arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Aquí en Miami, el pasado, bueno, no Miami, Estados Unidos, el pasado día 28 se celebró el Día de Acción de Gracias, que es una de las fiestas más populares y más arraigadas en esta sociedad de los Estados Unidos de América. Tan popular y tan reconocida como las Navidades que se celebran en diciembre. Esta fecha tiene el propósito de dar gracias a Dios, tal como la concibieron los peregrinos que llegaron en el barco Mayflower aquí a los Estados Unidos, que no eran Estados Unidos, buscando religión, libertad religiosa y donde poder manifestarse libremente, ya que venían huyendo del reinado de Inglaterra, de aquella vuelta de Europa, y querían establecerse aquí en los Estados Unidos. El origen de la fecha dice que comenzó en el año 1620, cuando el barco Mayflower llegó de Inglaterra a Plymouth, Massachusetts, al noroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Iban a bordo un centenar de separatistas religiosos y personas interesadas en establecer un nuevo territorio. A su llegada, un líder indígena ayudó a los peregrinos a cosechar la tierra y a sobrevivir a las inclemencias, según la versión histórica. La mitad de los pasajeros murieron por el frío o enfermedades. En noviembre de 1621, tras la primera cosecha exitosa de maíz, el gobernador del asentamiento de Plymouth, William Bradford, organizó una fiesta de celebración durante 3 días, en la que invitó a algunos nativos, según los escritos del cronista Edward Winslow. Ese es considerado el nacimiento del Día de Acción de Gracias, como el de una comida conjunta en señal de concordia. Según los historiadores, se desconoce cómo se organizó ese encuentro, si se llegó a pronunciar la palabra gracias y qué se comió exactamente, más allá de las menciones a ciervos y pavos. Tras 1621, las celebraciones por las buenas cosechas se repitieron en otros asentamientos en la costa este. El primer presidente estadounidense, George Washington, decretó en 1789 la primera proclamación de acción de gracias para agradecer el fin de la guerra de independencia entre las 13 colonias y el Reino Unido. No fue hasta 1863 que el gobierno estadounidense declaró oficialmente el último jueves de noviembre un día festivo por acción de gracias. En plena guerra civil también el presidente Abraham Lincoln instó a los estadounidenses a pedir a Dios que curara las heridas de la nación. Por su parte, el profesor Himmler sostiene que es importante conocer los orígenes de acción de gracias porque esgrime una historia falsa podría usarse para perpetuar una imagen cultural falsa. Pero subraya que, ante todo, la celebración representa valores positivos como gratitud y humildad. Acción de gracias es una jornada de intensa celebración familiar, en algunos casos más importantes que Navidad. La gente se felicita con antelación, las calles están vacías la tarde del jueves, y el ritual de compartir una mesa alrededor de un pavo forma parte del ADN identitario de este país. El agradecimiento en ese día sigue siendo una mantra oficial que vertebra el sentir del excepcionalismo estadounidense. Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute, el laboratorio de ideas de referencia de la derecha estadounidense, defendía en el 2015 en un artículo en el diario The New York Times los efectos sobre la felicidad del ser agradecido. Acción de gracia no puede entenderse sin su elemento esencial, que un 88% de los estadounidenses come pavo ese día, según un sondeo de la Federación Nacional de Pavo. Y el animal pesa cada vez más. En 1960, el pavo comercial promedio pesaba 7 kilos, mientras que ahora unos 13 kilos, un 81% o más. También forma parte de la imaginación de acción de gracias que el presidente de Estados Unidos aparezca junto a un pavo en un acto de la Casa Blanca. La tradición se inició en 1947 con el presidente Harry Truman, pero no fue hasta 1989 con George H.W. Bush que empezó formalmente el ritual del perdón presidencial de un pavo. Y por supuesto, la mayoría de los que emigran aquí a Estados Unidos se contagian con la fecha, aunque quizás algunos lo acompañen o acompañen la fecha con algo más que el pavo tradicional. Y quizás lo solteen o lo salteen con algunos otros alimentos de preferencia. Muchos de los cubanos aquí establecidos en Estados Unidos acostumbran también a ligar un poco el lechón asado con lo que es el pavo tradicional de esta fecha. Como quiera que sea, nada más, digo, nada tan hermoso como ser agradecido, dar las gracias por lo que se obtiene, dar las gracias por los amigos, por la familia, y también agradecer a este país que nos ha acogido con tanta benevolencia. En otro orden de noticias, el gobierno de Estados Unidos, tomando medidas contra Cuba, contra el gobierno, contra la tiranía castrista, por considerar que el régimen está apoyando la dictadura de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos pues está arreciando las medidas punitivas que quiere aplicar a la tiranía castrista. Y desde Washington tenemos esta siguiente noticia, en la que se anuncia que el gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones contra la empresa cubana Corporación Panamericana por sus vínculos con el sector petróleo de Venezuela, objetivo prioritario de los castigos norteamericanos y fuente clave de ingresos para las arcas públicas venezolanas. La administración del presidente Donald Trump vincula a Corporación Panamericana con Cuba Metales, una entidad que ya fue incluida en la lista negra en julio, también por su relación con el petróleo venezolano. Según Washington, Cuba Metales habría hecho de intermediaria desde entonces para sortear las sanciones. El secretario junto del Tesoro de Estados Unidos, Justin Mucinich, ha asegurado que Cuba ha desempeñado un papel directo para impedir la vuelta de la democracia en Venezuela. En este sentido, ha subrayado que Washington seguirá actuando para limitar los recursos que recibe el régimen ilegítimo venezolano. Los castigos implican el bloqueo de los activos de que la empresa cubana pueda tener bajo soberanía en Estados Unidos, así como límites para cualquier transacción que se haga con ella. Según las autoridades norteamericanas, un directivo de Cuba Metales, que ocupaba el mismo cargo en Corporación Panamericana, negoció un acuerdo con una empresa europea para enviar gasolina a Cuba. Indica que a instancias de Cuba Metales, Corporación Panamericana reemplazó a Cuba Metales en varios negocios de energía y negocios comerciales internacionales con varios países, incluyendo el traslado de empleados de Cuba Metales a Corporación Panamericana S.A. Por ejemplo, en el verano de 2019, una empresa del norte de África se negó a hacer negocio con Cuba Metales debido a las sanciones de los Estados Unidos contra él. En respuesta, Cuba Metales ofreció a Corporación Panamericana como intermediario designado no estadounidense y Corporación Panamericana se hizo cargo de las relaciones comerciales de Cuba Metales con la empresa. Del mismo modo, en un esfuerzo por continuar las actividades de evasión de sanciones en curso de Cuba Metales, Corporación Panamericana subió a los empleados de Cuba Metales luego de la designación de Cuba Metales por parte de la OFAC. En el verano de 2019, un funcionario de Cuba Metales, que también ocupaba un puesto con los mismos deberes en Corporación Panamericana, negoció ese acuerdo con la empresa europea. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos indiscutiblemente se ha comprometido mucho con lo que es la remoción de Nicolás Maduro de Venezuela. Y se entiende perfectamente, y los organismos de inteligencia han detectado la presencia de interferencia de la tiranía castrista en los destinos de Venezuela, y se afirma que esta presencia y esta participación cubana en Venezuela lo que ha prohibido o ha puesto que no se pueda lograr la remoción del grupo que comanda ahí en Venezuela Maduro. Esperemos que también estas medidas también afecten directamente a Cuba, ya que la entrada de esta moneda fuerte lo que hace para la tiranía castrista es engrasar su maquinaria de represión contra los opositores y los cubanos que desean libertad para Cuba, que puedan proyectarse libremente, tener una vida de decoro y que la esperanza los acompañe para seguir adelante. Y como todos sabemos, otra de las medidas que ha tomado la administración del presidente Trump ha sido la decisión de cortar los fondos federales para lo llamado intercambio cultural, que fue una concesión que hiciera la administración anterior del presidente Barack Obama a la tiranía castrista. Existen organizaciones, fundaciones aquí en Estados Unidos que estaban recibiendo estos fondos y principalmente iban a los intercambios llamados culturales entre las universidades y otros lugares de intelectuales, intercambio que siempre conllevaba el que pudieran venir los agentes castristas aquí, los que son portadores de la penetración y de estar de espías, mientras que Cuba no permitía la entrada de estos estadounidenses. Y si permitía la entrada de algunos, ellos eran los que estaban en cierta forma comprometidos o se comprometían a marchar por el camino que les dictara la tiranía castrista. Otra de las actividades que ha molestado mucho aquí al exilio es la presencia de cantantes, sobre todo cantantes, músicos, que vienen a Estados Unidos y tienen una clara inclinación hacia el castrismo. Y una de estas cantantes que promovió que muchos cubanos aquí se decidieran a rechazarla fue la llamada Jaila, que tuvo que cancelar ya una participación en Las Vegas y luego aquí en Miami, debido a la protesta y la concentración de cubanos molestos, pues también tuvo que suspenderla. A raíz de esto, y quizás dentro de esa misma ola que de inconformidad que rige aquí en este momento en el exilio, ya se ha anunciado que el 11 de abril de 2020 tendrá lugar en Miami el primer concierto anticomunista con la participación de varios artistas cubanos del exilio. El evento, cuyos organizadores han llamado así, se realizará en el James L. Knight Center con el objetivo de divulgar el peligro que representa el comunismo a nivel internacional. En el concierto se juntarán Willy Chirino, a Mauri Gutiérrez, Marisela Verena, Arturo Sandoval, Frankie Marcos y el grupo Klaus y más de 20 artistas confirmados. El exilio cubano sigue la proclamación o la promoción de este primer concierto anticomunista. El exilio cubano, como testigo de la más antigua dictadura comunista en Latinoamérica, tiende una fraternal y solidaria plataforma a las comunidades exiliadas de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y la de todos aquellos países amenazados por ese flagelo del mal, dice una nota divulgada por los organizadores, que son Jordan Marcos de IESI. La actividad, según explica, favorecerá organizaciones sin fines de lucro aquí en el exilio. Además del concierto, hasta la fecha se estarán realizando campañas digitales en las que se presentarán videos de presidentes, dignatarios, oficiales públicos, personalidades de radio y televisión, prensa y público en general, subidos y compartidos todos en las redes sociales, declarando, yo digo, presente al primer concierto anticomunista en Estados Unidos, o yo digo presente al primer concierto anticomunista de Estados Unidos en nombre de, puede ser algún grupo, alguna organización. Otra iniciativa consiste en recopilar testimonio de víctimas del comunismo respondiendo a la pregunta, ¿por qué soy anticomunista? Consideramos muy acertada esta idea de celebrar este concierto con estos grandes talentos cubanos aquí en el exilio, que mantienen una clara línea de rechazo a la tiranía castrista. Y es también un mensaje para aquellos artistas, cantantes, músicos que vienen aquí a Estados Unidos y a otros países como agentes divulgadores de la tiranía castrista. Si no se manifiestan nadie los obliga a que lo hagan, por lo menos que tengan el pudor y el respaldo y el respeto de no venir a estos lugares, no solamente en Estados Unidos, repito, sino también a otros países, en una clara representación y defensa de la tiranía castrista. Muchos alegan que son músicos, que son deportistas, que no les interesa la política. Supuestamente aquí no les interesa la política. Pero muchos de ellos, algunos de ellos, hablan a favor de la tiranía castrista aquí, donde tanto dolor y tanta todavía amargura y nostalgia por nuestra Cuba. Y en Cuba, pues lo que hacen es congraciarse con los dirigentes de la revolución castrista, los mismos que oprimen a aquel pueblo que está allá y que no sienten ningún respeto por las calamidades y las dificultades por las que atraviesan nuestros hermanos. No es que hablen de política necesariamente. Esto es una situación de una tiranía que está entronizada en nuestro país por más de 60 años y que ha secuestrado todas las libertades y esperanzas de nuestro pueblo. En ocasiones nos consultan cuántos presos políticos hay en Cuba. Y esta respuesta es difícil, ya que no es posible tener acceso, y las trabas que pone el Ministerio del Interior y el Departamento de Cárceles y Prisiones sobre las estadísticas y los secretos que mantienen sobre esta situación. En una breve nota tomada de Archivo Cuba, nos dice que es imposible precisar el número de personas que han sido privadas de libertad por el régimen tiránico castrista a partir del 1 de enero de 1959. Al revisar la literatura y consultado con expertos y expresos cubanos, no aparecen estadísticas fiables. Esto se debe a que el Estado cubano nunca ha permitido acceso a dicha información, como tampoco el monitoreo de los centros de reclusión por parte de organizaciones de derechos humanos, nacionales independientes o internacionales. Lo que es más, no permite siquiera existir a organizaciones independientes de derechos humanos. Tampoco se conocen esfuerzos sostenidos en el tiempo que sistemáticamente recopilen información detallada sobre los centros de reclusión o el número de reclusos y las sanciones por las cuales están privados de libertad. En los archivos rescatados de los países del antiguo bloque soviético aparecen algunas referencias específicas al presidio político cubano. En los de la antigua Stasi, la Policía Política de la República Democrática Alemana, y aparecen varias estadísticas de los años 60 y 70. Desafortunadamente, hasta que la tiranía castrista no desaparezca y podamos llegar a los archivos del Ministerio del Interior, no tendremos exactamente la cantidad de expresos políticos cubanos, pero sí sabemos que indiscutiblemente son decenas y decenas de miles. Y así, con esta triste información, si se quiere, porque es la manera en que la tiranía castrista trata a sus opositores, nos despedimos en el programa de esta noche.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like it's Christmas, como si fuera Navidad, de The Jonas Brothers, llega a ser el éxito navideño más vendido del momento. Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esta producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz.
Heavenly host, sing hallelujah. Cry.
All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey es el éxito navideño más descargado de esta época. Víctor Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino. Cerramos con la canción latina navideña más popular del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad!